Se trata del reporte a las centrales de riesgo de los usuarios de servicios públicos y si el mismo se puede hacer efectivo o no, o si para que las empresas de servicios públicos le puedan reportar por el no pago de los mismos se requiere su consentimiento. Con ese propósito saludo al doctor Daniel López, experto en derecho administrativo. Doctor López, buenas noches, bienvenido a Blue al Derecho. Empecemos pues explicándole a los oyentes de Blue al Derecho si es posible que las empresas de servicios públicos domiciliarios puedan reportar a los usuarios por el no pago de la factura de servicios públicos a las centrales de riesgo.
Muy buenas noches, John Marcos, a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias de nuevo por esta invitación a este importante programa. Como usted muy bien lo menciona, es una inquietud muy válida de los ciudadanos. Pues las centrales de riesgo hoy en día se han convertido en un mecanismo de presión muy importante, que bloquean en algunas ocasiones el acceso a créditos ante entidades financieras o incluso el acceso a servicios bastante básicos como por ejemplo la negación de planes pospago o planes digamos que tienen un requisito de riesgo financiero alto. Así las cosas, la pregunta es muy interesante porque es claro que cuando se trata de entidades financieras o cuando se trata de una entidad que no sea de servicios públicos, pues el reporte es completamente legítimo. Pero ¿qué sucede entonces con las empresas de servicios públicos que tienen un régimen especial? Valga decir, el régimen que regula la ley 142 del 94 y los decretos reglamentarios. Pues bien, la Superintendencia de Servicios Públicos, la entidad encargada en la materia, emitió recientemente un concepto, estamos hablando del concepto 402 del 26 de mayo del 2017, en el que ratifica que es posible que las empresas de servicios públicos domiciliarios reporten a las centrales de riesgo la mora en el pago de sus obligaciones cuando los usuarios pues no acuden prontamente a su pago. Para ello, digamos, la superintendencia tiene en cuenta un asunto bastante básico, y es que a pesar de que existe un régimen especial, como ya lo venía mencionando, en todo caso la relación entre la empresa y el usuario es una relación de índole comercial, y por de esta manera pues no habría ningún obstáculo ni ninguna justificación que obstaculizara el empleo de los reportes en las centrales de riesgo.
¿El usuario de los servicios públicos domiciliarios, doctor Daniel López, debe prestar algún tipo de autorización para que las empresas de servicios públicos domiciliarios hagan el reporte a las centrales de riesgo?
Muy buena pregunta. Esto no solamente es para las empresas de servicios públicos domiciliarios, sino en general para todo tipo de reporte a las centrales de riesgo. Previamente debe haber una autorización expresa. Cuando en derecho se habla de una autorización expresa, normalmente se está hablando de una autorización por escrito o que conste en algún tipo de medio documental. Esto es un video, una grabación de audio, etcétera, un correo electrónico, digamos, lo que se pueda incorporar en este momento con las nuevas tecnologías. En efecto, debe haber una manifestación expresa. ¿En dónde debe haber esa manifestación expresa? En el caso particular de las empresas de servicios públicos domiciliarios, pues ello debe estar en el contrato. Sin embargo, no puede, digamos, en caso de que un usuario considere que no desea autorizar el reporte a las centrales de riesgo, eso no puede ser óbice para que se le preste el servicio. Digamos, lo reitero y de una manera más clara, si el usuario no quiere dar la autorización para que en caso de morosidad se le reporte a las centrales de riesgo, la empresa de servicios públicos no puede, por esa razón, no prestarle el servicio.
Si el usuario, doctor Daniel López, de los servicios públicos domiciliarios no ha otorgado la autorización, ¿qué ocurre? ¿Se le puede reportar? Si no tiene memoria de haberlo hecho, la empresa de servicios públicos debe solicitarle y comunicarle que se presente para otorgar dicha autorización, ¿o cómo se procede en esos casos?
Por regla general, como le decía, la autorización debe estar presente en el contrato que firma el usuario con la empresa en el momento de la adquisición o la instalación de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público. Si estamos frente a una situación en donde haya un olvido de que se haya dado esta autorización, lo que puede hacer el usuario es, por medio de un derecho de petición, solicitar la copia del contrato o solicitar la copia de la autorización expresa que él dio, caso en el cual donde no la empresa de servicios públicos la haya perdido o no cuente con ella, pues no podrá realizar el reporte. Adicionalmente, quiero agregar una cosa, es que para realizar el reporte a las centrales de riesgo no basta únicamente la autorización, sino que previo al reporte debe informársele al usuario que se le va a hacer el reporte si no se pone al día con sus deudas. Así las cosas, si no recuerda, puede solicitar por derecho de petición la constancia donde se expresa el consentimiento para informar a las centrales de riesgo, y en caso de no existir, pues no podrán hacer el reporte. Ahora bien, ¿qué pasaría si no responde, si no recibe una respuesta por parte de la empresa de servicios públicos? Por regla general, la no respuesta en cualquier asunto, cuando se trate de un derecho de petición, da a entender que la respuesta de la empresa es negativa a la petición, excepto para servicios públicos, en donde hay una expresa disposición que indica que si la empresa de servicios públicos no contesta en el término de los 15 días el derecho de petición, la petición que interpuso el ciudadano es favorable. En este caso, ¿qué quiere decir? Si el ciudadano solicitó la autorización expresa en donde constaba que podían reportar y no respondieron, se entendería que no hay autorización.
Doctor López, ¿hay lugar a que se interponga por parte del usuario de los servicios públicos domiciliarios algún tipo de recurso o de queja?
Sí, siempre hay lugar a todo tipo de petición, queja o reclamo. Para eso las entidades públicas deben disponer de una oficina especialmente dedicada a eso, a recepcionar las peticiones, quejas o reclamos y a darle trámite en los 15 días que por regla general aplican para este tipo de recursos. En caso de que no haya una oficina o no haya una dependencia específicamente destinada para este propósito, lo podrá hacer frente a cualquier funcionario de la empresa, y este inmediatamente deberá recepcionarlo, protocolizarlo en un documento donde quede clara la identificación del ciudadano, la forma en cómo se le va a comunicar la respuesta y las peticiones. Adicionalmente, hay una cosa importante que me parece pues vital que la ciudadanía comprenda, y es que contrario a lo que sucede en el silencio administrativo positivo en las demás situaciones, esto es a que si la entidad no responde, la petición es favorable, se entiende favor, otorgada favorablemente al usuario. En el caso de los servicios públicos no se requiere ninguna protocolización, es decir, no se requiere hacer ningún trámite adicional, sino que la empresa de servicios públicos deberá en las 72 horas siguientes al vencimiento del plazo reconocer que se otorgó la petición favorable por haber sido un silencio administrativo positivo. En caso de que la entidad no lo reconozca de manera automática o no lo reconozca de manera autónoma, para eso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha publicado en su página web un formato en donde el ciudadano puede quejarse, puede adjuntar los soportes de que interpuso una petición, queja o recurso y que este no le fue respondido, y allí la Superintendencia va a imponer una multa a la empresa de servicios públicos y va a velar porque se cumpla el silencio administrativo positivo.
Le agradezco al doctor Daniel López su tiempo para los oyentes de Blue al Derecho. Es profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, experto en Derecho Público, y como siempre con un carácter muy pedagógico nos ayuda a entender estas importantes informaciones que en materia jurídica y legal pues tocan los intereses de los usuarios, de los ciudadanos, que son ustedes los oyentes del programa de Blue al Derecho y de Blue Radio en Colombia y en el exterior. Doctor López, gracias por su tiempo y estaremos conversando con usted de otros temas de actualidad jurídica en una próxima emisión.
Juan Marcos, muchas gracias y un saludo a toda la ciudadanía.
Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Nos volvemos